bruja de las palabras.
Buenas tardes, vamos a hablar de Heráclito, como ustedes saben, ¿eh? Y Heráclito es un personaje apasionante, del cual no sabemos casi nada, ¿no? Y me dirán cómo puede apasionar un personaje del cual no sabemos casi nada, ¿no? Pero las cosas que se intuyen, las cosas que se adivinan, ¿no?
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí.
Yo no soy la misma que fui ayer. Estoy viva y voy cambiando. Pero él trata de encontrar a la que fui ayer. Así nunca me va a encontrar.
Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. Oh, simplemente te vi.
No fomenta la fuerza, sino la debilidad. No fomenta lo rígido, sino lo flexible. No fomenta lo estable, sino lo cambiante. Es un ser abierto, no cerrado. Busca la mixtura, no la pureza. Va tan a fondo con el cambio que hasta se cambia a sí mismo.
Vi, fumabas unos chinos en Madrid.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi.
Hoy presentamos
Heráclito,
segunda parte.
Me fui, me voy, de vez en cuando a algún lugar. Ya sé.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más.
Todo lo que diga está de más.
Somos al mismo tiempo siempre los mismos, pero al mismo tiempo somos siempre diferentes. Ni los mismos ni diferentes. Ambas cosas al mismo tiempo.
Comprender es solo un rato no más.
Tendría que llorar o salir a matar.
Décima temporada. Año 2018.
Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba nada.
Te vi, te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Y te vi.
No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más.
Escuchábamos recién al principio del programa a Francisco Rodríguez Adrados, uno de los mayores expertos en cultura griega, que nos va a acompañar hoy para desentrañar algunos asuntos muy interesantes, muy profundos, difíciles de escuchar por ahí. Decía Francisco, que ya tiene sus 96 años, decenas de libros escritos sobre cultura griega, miembro de la Real Academia Española, vaya anotándome, ¿quién es el que dice que Heráclito es un personaje apasionante del cual no sabemos casi nada?
Del cual no sabemos casi nada, ¿no?
Genial, ya con esa entrada nosotros nos sentimos más tranquilos, porque todo lo que digamos entonces deberá ser sospechado en cuanto a su veracidad. Y en todo caso deberá ser analizado, evaluado en cuanto a su utilidad. Se sonríe Francisco a los 81 años. Dio esta charla en la Fundación Juan March. ¿Por qué es apasionante si no sabemos casi nada? las cosas que se intuyen, las cosas que se adivinan.
Las cosas que se intuyen, las cosas que se adivinan, ¿no?
Bueno, Carlos, pero no puede ser que usted plantee un programa así, porque entonces, ¿entendés? ¿Quién comenzó a hablar? ¿Quién salió con ese modo de hablar? Alguien que quiere derrocar el mito y instaurar la razón. Heráclito está en ese momento de la historia, justo en ese momento. Convive con personas que tratan de decir, bueno, no, no, organicémonos porque no puede ser que esto sea y no sea. Como decía Heráclito, no puede ser que usted no se pueda bañar dos veces en el mismo río. Sí, puede ir y bañarse perfectamente. Había algunos que decían eso. Hoy lo vamos a poner a Parménides en ese rol de la escuela de Elea, una ciudad del sur de Italia. Y por el otro lado, Heráclito. Por supuesto que eran muchos más, y eran cosas que venían ya pergeñándose desde muchos años antes y seguirían consolidándose y contrapunteando durante décadas, durante siglos y hasta el día de hoy. Todavía hoy conviven, se contrapuntean y se combaten estos dos modos de estar en el mundo. Incluso en cada uno de nosotros, según los ámbitos, según si estamos jugando, si estamos en asuntos amorosos, en asuntos laborales, económicos, según en qué cosa en nosotros conviven y luchan y se contradicen, a veces generan angustia, estos dos modos de entender el mundo. El modo que acepta que somos y no somos, que estamos por ser, que sí aceptamos pero no estamos del todo seguros, etc. Esto tan humano, tan común. Y también convive con que las cosas son como son, son de una manera, y que uno más uno es igual a dos. Y hay cosas que no se discuten, Carlos. ¿Entiende? Estos dos mundos. Heráclito representa más bien, porque ninguno es puro, ninguno ignora la utilidad del uno más uno, ¿sí? Pero hay algunos que insisten demasiado, y que no aceptan nunca excepciones ni revisiones. En los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Esta es la verdadera frase de Heráclito. En los mismos ríos entramos y no entramos. Pero los ríos son los mismos, fíjate. No es que no se pueda entrar dos veces en el mismo río. Es más complejo que la frase que nos ha llegado. La frase que nos ha llegado es versión Platón, ¿no? Un tipo más simple, más cuadrado Platón. Un genio igualmente, pero cuadradito, más del lado de Parménides, ¿sí? De la razón, digamos, aunque también él creía en Zeus y en los dioses y hasta en los oráculos. Platón dijo, no se puede entrar dos veces al mismo río. Heráclito parece que dijo, en los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Así que ese es Heráclito, y así nos sentimos muchas veces en la vida. Hay todo un mundo humano que entiende perfectamente lo que yo estoy diciendo. Aunque hay momentos en la vida también de cualquier humano en la que esta clase de modos de presentar la situación no es útil, no podemos realizarnos bien, así que, aunque sea provisoriamente, tenemos que delimitar un poco más el asunto y concretar las cosas, cómo van a ser o cómo vamos a hacerte cuenta, por lo menos, que son para poder avanzar entre varios y ponernos de acuerdo. Conviven las dos cosas. Y mira, acá se me coló, antes de entrar en el asunto del logos, ni aún recorriendo todos los caminos, parece que es una frase de Heráclito, ni aún recorriendo todos los caminos, llegarás a encontrar los límites del alma. Tan profundo logos tiene. Ni aún recorriendo todos los caminos llegarás a encontrar los límites del alma. O sea que tampoco vas a poder conocer tu propia alma. Un mundo de misterio. En los mismos ríos entramos y no entramos. Somos y no somos los mismos. Vos tenés un alma, pero no la podés conocer. Porque el alma tiene un logos muy profundo. Un logos muy profundo. ¿Qué significa logos entonces para Heráclito? Algo vimos la vez pasada. Pero acá hay varios que derrapan, ¿eh? Varios que, discúlpeme la metáfora, que se van a la banquina, se equivocan el camino entre la niebla y terminan andando por el pasto. El logos para Heráclito es el modo en que las cosas son en lo profundo. La esencia de las cosas, la musiquita que inspira el modo de ser de algo, si me disculpa la forma tan vulgar de expresar lo que es el logo. El sentido, la esencia, creo que es una palabra que hoy nos puede resonar en ese sentido. El logos para Heráclito es la esencia de las cosas, aquello que tal vez no se ve de la primera vista, pero que es lo que explica cómo es eso en otras oportunidades, a lo largo del tiempo, en lo profundo, digamos, aquello que constituye el sentido, el ser esencial de la cosa. Eso es el logos. No tiene que ver con la razón ni con la palabra. Después, Parménides y sus seguidores, Platón, Aristóteles, Occidente, dirán que el logos es la razón y es la palabra, pero para Heráclito el logos es que somos y no somos, y que no se puede conocer cómo es el alma, ni siquiera la nuestra. Está ahí, es una zona de niebla, eso es el logos, difícil de conocer. Pero usted va a escuchar por ahí a mucha gente, hoy creo que vamos a escuchar a alguien también, diciendo que el logos es la palabra y la lógica. El logos del mundo, el logos de, el gran logos, casi podríamos decir el dios para Heráclito, es la contradicción, la lucha entre opuestos. Bien, vamos a meternos en estos asuntos con la ayuda de los amigos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.
En principio, el arjé para Heráclito es logos. El mismo Martin Heidegger nos habla de logos y lo define diciendo algo así como que es una pluralidad reunida de lo que tiende de manera natural a separarse, de lo que tiende a ser disjunto. De nuevo, lo que se reconoce es una pluralidad originaria, pluralidad ontológica, y una pluralidad que pone la atención, que se centra en el elemento relacional. Esto es el logos para Heráclito. Esto es el criterio, esto es la medida.
La comprensión del arjé como logos, que une las diferencias como la gavilla de trigo, es lo que enlaza a las diferencias y las mantiene en común sin subordinar y sin subsumir las diferencias en ningún todo, que es al mismo tiempo Apolo y Dionisos, locura pertenece a cordura, cosmos a Haos, oscuridad a manifestación. Si oyéramos en Heráclito y oyéramos en griego, no podríamos nunca pensar una dimensión sin su contraria divergente. Sin su contraria divergente. Los dos lados del límite del logos están separados justamente por su alteridad, por su diferencia.
De ahí que Heráclito afirme que Dios, lo divino en la naturaleza, es día y noche, es vida y muerte. Y apunta a ello a partir de los contrarios.
Eso explica que gran parte del pensamiento contemporáneo, del pensamiento de las diferencias, sea particularmente sensible a la enseñanza del inmenso Heráclito.
Puede ser que pensamiento contemporáneo sea afín a Heráclito, pero no el espíritu con que habitualmente se piensa el mundo, incluso en nuestra época, que es un espíritu que pretende determinar, acotar, establecer, clasificar, hacer enunciados firmes que hasta se ponen de moda y se repiten, con los cuales se intenta interpretar el mundo. No hay en el mundo moderno, en el mundo académico y culto, digamos, no hay todavía esta mirada de Heráclito de bancarse que uno es y no es. Puede decirse la frase que yo acabo de decir, pero ya en el modo de hacerlo hay un énfasis, un afán explicativo que desmiente la frase. ¿Sí? Recién escuchábamos a estos amigos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, no importa, porque todos cometen un error similar. Y luego de decir esto, es un ejemplo de lo que acabo de explicar, luego de ser tan claros en lo que han dicho, que cada cosa convive con su opuesto, van a abandonar esto. 5 minutos después se lo olvidan y dicen otra cosa prácticamente opuesta. Van a relacionar a Heráclito con el cristianismo y es prácticamente lo opuesto, precisamente, pero el cristianismo es lo opuesto a Heráclito, pero sin Heráclito. En el cristianismo no conviven los opuestos. Hay que eliminar al opuesto, que sería el mal, y sus personificaciones, el diablo, sus estigmas, el pecado, etc. Hay que eliminar, al contrario, para que triunfe el bien. Esto ya no es Heráclito. Sin embargo, muchos, como viven en Occidente y es una cultura que tiene un fondo cristiano, no se dan cuenta que el logos de Heráclito es la contradicción, donde conviven el bien y el mal. Entonces...
Pero desde luego el cristianismo también fue heracliteo. Decir que en el principio está el logos, el Evangelio de San Juan, la comprensión tan importante que tiene el logos para Pablo de Tarso. De tal manera que uno se termina preguntando siempre ante esta inmensa cumbre, ¿qué es lo que hay allí para que las distintas epocalidades de Occidente se puedan reconocer heracliteas estando en discusión entre ellas mismas, verdad?
Es que no se reconocen heracliteas. El cristianismo no es heracliteano. Confronta a Heráclito. De hecho, lo va a confrontar explícitamente. Antes del cristianismo se lo va a confrontar por este asunto. Porque Heráclito dice algo que es intolerable para Occidente. Así que Occidente va a tener que construirse sin Heráclito. Podrá aparecer como moda en algunos afiches, como parte de una poesía loca, desacreditada en su posibilidad de comprender de verdad el mundo. Como delirios, como cosas de los chicos que dicen. Pero una vez que se cierra el telón y volvemos a la vida real, Heráclito tiene que desaparecer, no puede permanecer. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Tiene que ver, como usted se imagina, con el poder. Avancemos mientras un poco más en profundidad hacia este logos que propone Heráclito, este modo de ser que tiene todo. Entonces, probablemente también el Dios, porque todo tiene esta impronta, todo funciona de esta manera. ¿Cuál es la impronta? ¿Cuál es el logos? ¿Cuál es la manera en que todo funciona siempre? El cambio. ¿Quién mejor que Darío Steins-Reiber para una magistral explicación de este asunto tan difícil?
No hay nada estanco, dice Heráclito. Todo pasa, todo cambia. La idea de que hay unidades o detenciones o lugares estancos es una ilusión. Es tan potente y tan fuerte la sensación vertiginosa de que todo fluye que el ser humano tiene que crear ideas que funcionan casi como diques contenedores, como alambradas, ¿no?, que detienen un poco ese fluir, ¿no? Uno se queda pensando hasta qué punto el lenguaje no tiene esa tarea, las palabras no terminan en su conceptualización tratando de explicitar un mundo desde la detención. Por eso hay palabras o hay ideas que nunca terminan de cerrarnos frente a realidades que están mutando. Como el caso del tiempo, el caso del cambio, ¿no?, que no hay manera de terminar de entenderlo desde un lenguaje más bien atravesado por una lógica binaria donde las cosas tienen que ser o no ser. Pero si todo es cambio, nada es y no es de manera tan taxativa. Entonces, ¿qué va a decir Heráclito? Sí, todo cambia, todo cambia, todo el tiempo cambia. Pero hay una ley que rige ese cambio. Esa ley dice que todo es uno, pero esta totalidad que es una está absolutamente atravesada por, diríamos en términos más modernos, una lógica dialéctica de coincidencia u oposición entre los contrarios. La armonía que nosotros solemos ver en nuestra realidad cotidiana esconde, a la naturaleza le gusta ocultarse, esconde una realidad en tensión.
Tremendo, Darío Steinreiber, clarísimo. Fíjate, tiene que sospechar del lenguaje. Dice, el lenguaje parece que tiene la tarea de detener ese ser y no ser. Intenta congelarlo para determinar que esto es así, que la mesa es blanca. No se banca que la mesa está blanca, va siendo blanca y después vemos cómo sigue estando la mesa. El lenguaje casi por definición, pero siendo simétrico, el lenguaje con un tipo de cultura de dominación, el lenguaje simétrico con esa cultura tiene un afán de determinación, es un lenguaje duro. Si uno se asoma a otro tipo de lenguajes, el chino es la expresión más cabal de esto, que no tiene gramática, es mucho más blando. Uno puede decir cosas y luego de dichas el mundo no queda explicado, sino solamente queda señalado. Igual que el lenguaje poético. El chino señala la mesa, color de la mesa. Occidente dice la mesa es blanca. ¿Entendés? Es anti-heraclitiano el lenguaje occidental. Lógica dialéctica, dice Darío, que es el logos, que el todo cambia, pero ¿cómo cambia? A través de la lucha de los contrarios. A esa lucha entre contrarios en la modernidad se le llama dialéctica. Escuchamos un poco más a Darío. Si lo vas a explicar claramente a Heráclito, tenés que ser un poco oscuro o parecerlo.
Somos al mismo tiempo siempre los mismos, pero al mismo tiempo somos siempre diferentes. Al mismo tiempo, los mismos y diferentes. Ni los mismos ni diferentes. Ambas cosas al mismo tiempo.
En muchas situaciones de la vida, que un buen amigo nos diga estas cosas nos puede ayudar a comprendernos o a comprender a un hijo, a una novia, a un alumno.
Somos siempre diferentes. Al mismo tiempo, los mismos y diferentes. Ni los mismos ni diferentes. Ambas cosas al mismo tiempo.
Asoman aspectos del asunto que el lenguaje occidental precisamente deja afuera. Y la cultura occidental tuvo que dejar afuera a Heráclito para construirse. Uno de los pensadores que presenta con claridad este momento histórico, este momento donde se está por producir un nuevo modo cultural que va a legitimar la dominación de unos pocos por sobre mayorías. Un nuevo modo que va a contraatacar los movimientos democráticos que había en Grecia y los va a eliminar durante milenios. Este nuevo modo que aparece en contra de Heráclito es presentado por un amigo de este programa que es Fridtjof Capra, el autor del Tao de la Física hace ya más de 40 años. Heráclito está expresando que las cosas son y no son. Acepta el modo en que las cosas ocurren antes que aparezca este afán de determinación, de concretar que las cosas son de cierta manera y solamente de esa manera. Recordemos que venimos nosotros de la isla de Creta, civilización minoica, religiosidades de mujeres. Ahora vamos a ver en un ratito la Madre Tierra, estaba en aquella época, la diosa de las serpientes, recordamos en Creta. sociedades poco estratificadas, o sea, muy igualitarias, una gran comunión con la naturaleza, en principio, las pinturas en los palacios de Creta eran delfines saltando por el agua, luego serían reyes, soldados, armaduras, espadas. Dice Frigyot Capra, hacia el siglo 6 a.C., Heráclito, Parménides, justo, esta consanguinidad que unía todo el cosmos comenzó a resquebrajarse con la escuela de Elea. Hoy lo traemos a Parménides, pero había varios de esos allí. La cual asumió la existencia de un principio divino que prevalecía sobre todos los dioses y los hombres. Un principio, un ser. No un soy y no soy, entro al río y no entro al río, sino o entro o no entro, decidite. Inicialmente se identificó a este principio con la unidad del universo, pero luego se consideró que era un dios inteligente y personal que gobierna y dirige al mundo. Está contando 500 años en un renglón, ¿no? Así comenzó una tendencia de pensamiento que llevó finalmente a la separación entre espíritu y materia y a un dualismo que se convirtió en la característica de la filosofía occidental. Heráclito es un monista, no es un dualista, no hay lucha entre bien y mal, todo es una sola cosa y se va balanceando y encontrando su armonía en eso único que existe, aunque sea el resultado de una contradicción. Para Occidente esto no es así, hay dos fuerzas en lucha, en nosotros lo bueno y lo de allá que son los malos, ¿entiendes? La religión es así también, la escuela es así, ¿eh? 3x4 no puede ser más o menos 13, 15. No, es lo que es. Si no, está mal. Veamos una presentación de un documental muy lindo que hizo Canal A en su momento, que precisamente se llama Heráclito y Parménides. Heráclito, nuestro protagonista de estos programas. Parménides es San Occidente, un pre-Sócrates que aparece. Bueno, es un pre-socrático también, igual que Heráclito, pero el tipo ya comienza a enarbolar las mismas banderas que enarbolaría Sócrates, Platón, Aristóteles. Pensar y ser son lo mismo. El ser es el pensar, es la palabra, es el logos, pero ya no el logos de Heráclito, sino el logos de Occidente, la palabra.
La diosa lo impulsa a Parménides a a dejar este segundo camino y seguir la vía de la verdad. Porque este segundo camino es impensable. La nada es imposible de pensar. El no ser, o sea, la nada, no quiere decir que no pensarse. Mirar el ser es imposible. La nada es imposible. Solo hay un ser. Lo que también es bien el ser es que lo que no existe no es real.
Fíjate, la musiquita que le han puesto. Amanece Occidente. No puede ser que el ser no sea. Eso es una contradicción, dice la propia experta. Al decir que es una contradicción, está diciendo que no puede ser. Porque la contradicción no puede ser. Si es, es. Y si no es, no es. Eso ya es Occidente. Fíjate, el documental está hecho ya desde una cultura que, como le decía, no lo soporta a Heráclito. No se banca que el ser es y no es, como decía Heráclito, como sugería Fritjof Capra, que además, en el caso de Capra, él va a explicar cómo este ser y no ser se manifiesta en la física cuántica. El electrón está y no está. Es materia y es energía, pero no sabemos en qué momento una cosa se convierte en la otra. ¿Y entonces qué es? No sé qué es. ¿Pero es o no es? Sí, es. ¿Pero dónde está? No sé dónde está. Esto es la física cuántica. Y no solo la física cuántica. Si Heráclito, antes de tener un microscopio, ya se había dado cuenta de que uno es y no es el mismo. Cuando entra o no entra al río, cualquier persona mínimamente sensible, o sea, cualquier persona, se da cuenta que hay esta franja, por lo menos, de la experiencia, que está muy indeterminada, que es fluctuante, que es sutil, o está regida por leyes sumamente sutiles, tal vez. Esto de Heráclito, el ser es y no es al mismo tiempo, como decía Heráclito, Dios quiere y no quiere que lo llamen Zeus. Algo así la frase de Heráclito. Fíjate, no puede ser. Incluso en asuntos divinos, quiere y no quiere. Es impresentable para Occidente una cosa así. Ya sea que el Dios lo piense o que un humano le asigne esta duda al Dios. Que no quede en claro dónde está el Dios. Sin embargo, si hay algo que es evidente, es que el Dios es misterioso. Que se presenta y que no termina de presentarse, o viceversa. Occidente tiene que eliminar esta zona de indeterminación, porque sin determinación no puedes dominar, sería así dicho rápidamente.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.